Francisco José Alcaraz, hola.
Sí, hola.
Ah, hola, buenas tardes. Bienvenido a Bruselas.
Muchísimas gracias por esta invitación.
Creo que, no sé si me has oído cuando he hecho la presentación, ¿es correcto todos los datos que he dicho?
Más o menos, hace ya años que no miro la Wikipedia a raíz de las cantidades de calumnias y mentiras que se cuelgan ahí, ya era casi imposible restablecer la normalidad y bueno, ya no sé ni lo que pondrá Wikipedia, pero en cierta medida sí es correcto prácticamente casi la totalidad de la información que ha dado.
Sí, o sea que en el año 87 su hermano, o bueno, te voy a tutear, que es más sencillo si no te importa.
Sí, por...
Tu hermano y dos sobrinas tuyas de 3 años murieron a causa de la explosión de un coche bomba de ETA en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza.
Eso sí es cierto. Mi hermano, que tan solo tenía 17 años, y mis dos sobrinas gemelas con 3 y medio fueron asesinadas junto a otras 8 personas, 8 amigos. Entre ellos habían 6 niños en el atentado, fueron asesinados en Zaragoza. Y desde entonces, pues bueno, a los pocos años... formamos una asociación de víctimas del terrorismo que en un principio tenía un ámbito local aquí en la provincia de Jaén y que luego ya se pasó a formar de ámbito nacional. Esa asociación, tanto la plataforma Voces contra el Terrorismo como Verde Esperanza, que están unidas, tiene un ámbito nacional de todo el territorio español.
Vamos a empezar hablando de la manifestación esta que hubo el pasado sábado, que era el 5 a las 5, que se hizo en Madrid. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco, porque creo que repercusión mediática no ha tenido demasiada, pero que parece ser que hubo bastante gente, ¿no? ¿Cómo fue?
Bueno, tan solo hay que entrar a la página web de Voces contra el Terrorismo.org para ver los enlaces, tanto de los vídeos como de las fotografías, para que se vea realmente la respuesta de los ciudadanos y de las víctimas del terrorismo frente a un proceso de negociación que nos oculta nuestro gobierno y que pretende devolver al espacio público a la organización terrorista ETA para que sigan estando en las instituciones, en los ayuntamientos y en cualquier tipo de institución de la comunidad autónoma vasca. La respuesta fue extraordinaria, si bien, obviamente, por el control que ejerce nuestro gobierno sobre la mayoría de los medios de comunicación, no tuvo una repercusión mediática. Aún así, fue un éxito.
Sí, quería también saber cuánta gente, digamos, gente conocida, políticos o gente famosa o tal, hubo en aquella manifestación.
Bueno, afortunadamente contamos con una asistencia importante de eurodiputados del Partido Popular como Jaime Mayor Oreja, la adhesión de Alejo Vidal Cuadra, de Carlos Iturgaiz, Teresa Jiménez Becerril, y luego también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y muchos diputados de la Asamblea de Madrid, concejales, algún diputado nacional como Ignacio Poseidó, y a título particular, pues muchísimos ciudadanos también, que representando a algunas siglas políticas, bien del grupo de parlamentarios ciudadanos en Cataluña, o incluso, en fin, otras formaciones que no están en el arco parlamentario, que también se sumaron a la convocatoria.
¿Y por qué solo estuvo el PP? ¿Por qué los otros partidos políticos no quieren manifestarse en este tema, ponerse al lado de las víctimas, públicamente por lo menos?
Pues no se quieren poner al lado de las víctimas porque abogan por un proceso de negociación con los terroristas, ¿no? En la pasada legislatura el Congreso de los Diputados apoyó una moción para negociar con ETA, moción que sigue vigente en este momento y que está apoyado por todo el arco parlamentario, excepto por el Partido Popular. Por lo tanto, sería incoherente manifestarse al lado de las víctimas que abogamos por una derrota de ETA, del terrorismo y de sus fines, y al mismo tiempo tener que estar aprobando en el Parlamento decisiones que abogan por una negociación o por la vía política donde se le da algo de legitimidad a la organización terrorista. Por ello no están con las víctimas del terrorismo del Partido Socialista.
Ya. Y por ejemplo, el caso de UPyD, yo creo que Rosa Díez sí que en general tengo la idea, vaya, de que no habla a favor de la negociación, me parece a mí, y sin embargo no en esta ocasión.
Episodios de Rosa Díez cuando la organización terrorista llevó de manos del Partido Socialista el mal llamado proceso de paz a Bruselas, Rosa Díez no votó en contra de ese proceso. se ausentó y no tuvo la valentía, la gallardía de votar contra ese proceso. Y hay que recordar que UPyD no es solamente Rosa Díez. Rosa Díez tiene su configurado, su equipo, que entre ellos está Gorriarán, está Fernando Savater. Ellos abogaron por el proceso de paz y están a favor de la negociación con los terroristas. Lo tuvieron la pasada legislatura y fueron muy críticos con las víctimas del terrorismo, que nos oponíamos a una negociación con los asesinos de nuestra familia. Por lo tanto, UPyD claramente se ha posicionado a favor de lo que opina la mayoría de su ejecutiva, ¿no? Indistintamente que Rosa Díez, bueno, pues hoy diga una cosa y mañana lo contrario, y deje de alguna forma, genera una gran decepción en muchas personas que confiaban en ella.
Y una cosa, hay muchas asociaciones, a mí me da esa sensación, de víctimas del terrorismo, o eso parece, ¿no? Que, ¿por qué no hay más unión? También hay, digamos, temas políticos de fondo. ¿Por qué no se unen cuando al fin y al cabo, o os unís, cuando al fin y al cabo sois víctimas de lo mismo, ¿no? Del terrorismo, que con lo cual no sé, ¿por qué hay tanta división?
Bueno, hay muchas asociaciones porque ha sido la estrategia que ha llevado la pasada legislatura el gobierno de Zapatero, generando asociaciones por personas que, de alguna forma, pues bueno, la condición del ser humano muchas veces se antepone por encima de los principios que tenemos que defender y que dignifican a la persona, ¿no? Entonces hay asociaciones que defienden la negociación con los terroristas, que les da exactamente igual que los terroristas sean excarcelados, que le da exactamente igual que se haga justicia o que no se haga justicia. La mayoría de estas asociaciones son presididas por personas que no han tenido que enterrar a ningún familiar y optan, después de haber tenido la mayoría ni siquiera herida física, optan pues por mirar el boletín oficial del Estado, ver las recompensas que da el gobierno a quienes se posicionan a su lado y de alguna forma, pues bueno, tirar para adelante y no pensar en que las verdaderas víctimas son el casi millar de asesinados que hay ahí arriba y que creemos que merecen justicia. No solamente tenemos que velar por el bienestar de las personas que estamos aquí o que sobrevivimos, sino por hacerle justicia también a ellos.
Entonces, claro, vuestro posicionamiento en contra de la negociación o cuál sería la negociación ideal con ETA para, quiero decir, para solucionar el problema y tal, pero ¿cuál sería entonces una condición o varias condiciones para después hablar?
Bien, vamos a ver. La opinión de la mayoría de las víctimas del terrorismo, la mayoría de las víctimas del terrorismo, las asociaciones que estuvimos el pasado sábado manifestándonos, representa a la mayoría de las víctimas del terrorismo, es que no hay nada que negociar con una organización terrorista que lleva más de 40 años asesinando. A una organización terrorista se le derrota judicial y policialmente, igual que no se plantea negociar ni con la mafia, ni con una organización de narcotraficantes, ni con violadores, ni con personas que ejercen la violencia de género. Se aplica la ley y un Estado de Derecho tiene que velar para que el delito y el crimen no consiga sus fines por medio de la violencia, ¿no? Entonces, ante una organización terrorista lo que queremos es que nuestro gobierno los detenga, que cumplan íntegramente las penas por los delitos cometidos y que no consigan su objetivo. Porque si se negocia, ya hay un reconocimiento. En el momento que se sienta a negociar con una organización terrorista, todo un gobierno, todo un Estado, todo un país, hay un reconocimiento de tú a tú y le está dando algo de legitimidad. Y por poco que consigan, está dándole, de alguna manera, razón de existir a esta organización terrorista. Y estaríamos abriendo las puertas a otras organizaciones que para conseguir esos fines utilizarían de nuevo la violencia, sabiendo que finalmente un gobierno se sentaría a negociar con ellos. Creo que es un error.
Otra pregunta. Has hablado de lo de cumplir íntegramente las penas. Entonces yo recuerdo, si no recuerdo mal, el Partido Popular, cuando tuvo mayoría absoluta, incluso hace unos años y tal, creo que en el programa también hablaba de este cumplir íntegramente las penas, pero no cambió la ley y nunca cumplen íntegramente las penas nadie.
Sí, o sea, cambió la ley. ¿Eh? Cambió la ley. El Partido Popular cambió la ley, ¿sí?, en enero de 2003. Ajá. Cambió la ley. Entonces, no solamente que hizo que se cumpliera íntegramente las penas, sino que añadió 10 años más de condena a los delitos de terrorismo, por asesinato por terrorismo. Sí que cambió la ley. Lo que pasa es que nuestra legislación, nuestra constitución, no contempla
que la
aplicación de la ley tenga un efecto retroactivo. Bien, por lo tanto, todos los delitos cometidos por una organización terrorista a partir de enero de 2003 sí que cumplirán íntegramente las penas, porque así se cambió la ley ante la demanda de la sociedad civil y de las víctimas del terrorismo, creo que fue el 20 de enero de 2003, si no mal recuerdo.
¿Y entonces eso se sigue aplicando hoy en día?
Se aplica para los delitos que se han cometido a partir de esa fecha,
sí.
Pero con la legislación anterior el gobierno tiene la capacidad de utilizar la institución penitenciaria a través de personas que nombran a dedo y de cambiar de alguna forma las decisiones que puedan permitir en los tribunales que esos terroristas puedan salir antes de tiempo. Por ejemplo, en este momento una de las premisas que se exige para que un terrorista pueda salir antes de tiempo es que pida perdón. Bueno, pues se están sacando a decenas de terroristas con múltiples asesinatos, algunos de ellos más de 200 en su haber, como responsables, y únicamente lo que han hecho es poner una cruz en un documento, en una especie de test que ha hecho el gobierno, pero que bajo ningún concepto ha pedido perdón a las víctimas, bajo ningún concepto ha respondido con responsabilidad civil por el daño causado a las víctimas y a la sociedad española, y en ningún momento tampoco esos terroristas están colaborando con la justicia para demostrar realmente que están arrepentidos y que se pueden esclarecer los más de 300 atentados y de asesinatos que hay que todavía no se conocen los autores.
¿Y cuántas víctimas de ETA, cuántas personas han sido asesinadas en estos 40 años?
857 creo que es.
Y luego heridos, pues también, claro, muchos que habrán...
17.000 aproximadamente.
Claro, claro. Has comentado antes, claro, lo de pedir perdón, claro, es que es muy relativo todo, porque dices, y alguien que mate a su mujer, claro, también, bueno, pues pido perdón, claro. Y entonces ya al día siguiente no ha pasado nada. Es que todo es un poco alucinante,
hay que
¿no?
Que el Papa perdonó a don Juan Pablo II. Perdonó a su sí. Que quería asesinarle, pero no significaba que ello implicara el cumplimiento íntegro de la condena como lo cumplió hasta el último día de cárcel. O sea, sí. Aunque pidan perdón, o sea, no se puede renunciar a la justicia.
Claro, efectivamente. Además, has mencionado una de las asistentes a la manifestación, Teresa Jiménez Becerril, que para mí es... Todos los casos son tremendos, pero este me pareció de los más impresionantes, creo, que fue que asesinaron a su hermano y a su cuñada, que venían de cenar y que dejaron tres niños pequeñitos en su casa esperándoles, ¿no?, que nunca jamás volvieron a ver a sus padres, y me parece, claro, una cosa tremenda y una salvajada. En fin, bueno, pues yo creo que nos has explicado bastante bien toda la posición de las víctimas y la posición respecto al partido nuevo, este político Sortu, creo que Sortu se llama, ¿no?
Sí, es un partido nuevo que, bueno, de nuevo quiere mantenerse en las instituciones para mantener toda la estructura de información y de dinero para subvencionar a la organización terrorista. Y sí nos preocupa en gran medida pues esa campaña que está haciendo a nivel internacional. Estuvieron antes de ayer, estuvieron en Bruselas presentando el partido, y nos preocupa en gran medida porque es un paso atrás en la lucha contra el terrorismo el que una organización terrorista pueda tener una legitimidad política. Hay que recordar que España es el único país del mundo donde las víctimas del terrorismo jamás no hemos tomado la justicia por nuestra mano, jamás, nunca. Por lo tanto, creo que somos merecedores de que nuestro Estado de Derecho vele precisamente por la memoria, la dignidad y la justicia, y que finalmente no paguemos un precio político a una organización terrorista.
Claro, es que y además también conviene aclarar que aquí normalmente cuando hablan de la ETA nunca les llaman banda terrorista, les llaman una banda separatista, grupo partido, grupo separatista, independentista, que no es lo mismo, que es una manipulación. Cuando digo aquí me refiero a Bélgica, me refiero a Inglaterra, sí. Me refiero a Estados Unidos, o sea, porque cuando oyes las noticias de otros países del mundo alucinan. ¿Cómo presentan, cuando no el caso este concreto de ETA, ¿no? ¿Cómo lo definen?
Así es. Uf. Así es, el otro día en una entrevista en México, y cuando leí la noticia ya publicada, hablaban de la guerra que mantiene España con los que defienden la cultura vasca.
Claro, es que además en México también les dan cobijo a los etarras, con lo cual, en fin.
17 años.
En fin, bueno, pues muchas gracias por habernos atendido. Y mucha suerte, en fin, que se consiga sobre todo eso, pues lo que estabas diciendo antes, ¿no? La dignidad de las víctimas de ETA, de las víctimas, que no sean al final como los malos o los que se tengan casi que esconder, ¿no? Como pasaba hace años, que tenían casi que esconderse los familiares de las víctimas porque eran mal vistos, casi.
Por ese camino casi. Vamos, de nuevo.
Ya, en fin, bueno, pues mucha suerte, muchas gracias y hasta otra ocasión, Francisco José.
Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.